37 millones pide el hospital. Realmente el hospital es un tema lo mal que está funcionando el hospital en términos económicos. Probablemente no tenga forma de solucionar los ingresos, probablemente dependa de las obras sociales, dependa de PAM y de IOMA, que no están pasando su mejor momento. Y bueno, pero realmente extralimitaciones presupuestarias, como está pidiendo el hospital, es alarmante. Y quiero mencionar lo de las extralimitaciones, porque este año no viene el presupuesto con extralimitaciones y en consecuencia no viene con los montos por esas extralimitaciones. Nos parece bien, nos parece saludable. En el año pasado, en la rendición de cuentas, lo mencionamos. Hubo ahí una bajada de algunos concejales para pedir que se incorpore responsablemente y acorde a la función que tienen. Pidieron que se pongan los montos, se pusieron los montos, se pusieron firmes, se pusieron los montos, y bueno, el Tribunal de Cuentas también lo valoró a eso y lo mencionó. Este año no vienen, sí vienen para el hospital las extralimitaciones, vienen con un monto determinado, se van a tener que hacer cargo, muchachos, de votar esas extralimitaciones presupuestarias, como también las 664 millones de modificaciones. ¿Qué son las modificaciones? Son los malabares que hace el Ejecutivo con los millones que recibe, con los millones que asigna a las partidas y con la posibilidad de fluctuar respecto de la demanda que tiene. Ninguna de esas modificaciones tuvo intervención en el Consejo Deliberante, no hemos podido opinar en ninguna de esas modificaciones, de manera que el presupuesto que votamos quedó medio en desuso ante esas modificaciones. Estableció ciertas obligaciones, digamos, tiene la cancha, marcó la cancha de presupuesto, pero después al incorporar 664 millones de pesos en modificaciones, es muy difícil tenerle el pulso al Ejecutivo con esa magnitud de dinero que cambia de una partida a la otra, que recibe fondos nacionales. Entonces, como síntesis digo, hemos recibido más dinero, hace años que venimos recibiendo más dinero, hace años que el municipio, que los vecinos vienen pagando más dinero y hace años que tenemos el mismo comportamiento en términos profundos. Es decir, subejecutamos los fondos afectados, cambiamos partidas, tenemos déficit en el caso del hospital, tenemos deficiencia de gestión y confundimos, o al menos no estoy de acuerdo con las prioridades que se fijan en la gestión, en el uso de esos recursos, en los gastos, como lo hemos mencionado, y además con situaciones de crisis como las que ya se están viendo en el partido de Tandil y se van a venir en lo sucesivo. 2018 va a ser un año de retracción. 2018 vamos a perder el impulso que venimos teniendo de recaudación, porque no vamos a tener más impuestos provinciales, más fondos provinciales, vamos a tener menos impuestos provinciales, probablemente menos fondos afectados nacionales, que fueron 181, que no fueron pocos, que no estaban en el presupuesto. Entonces, empecemos a discutir en forma responsable qué hacemos con los dineros de Tandil, porque en el 2017 los tuvimos, pero en lo sucesivo no sé si los vamos a tener. Entonces nos tenemos que ajustar el cinturón, poner de acuerdo en las prioridades y tratar de acompañar a el intendente, la gestión de gobierno, que es quien lleva a cabo esta tarea, para que las decisiones sean acorde a lo que nosotros creemos lo mejor para el ciudadano de Tandil, que no es, repito, cobrarle impuestos y no hacer obras. Muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal Méndez.
Gracias, señor presidente. Primero que nada, felicitar al concejal Llano por la exposición que ha hecho, muy pormenorizada y con un análisis político que comparto. Cuando nosotros nos pusimos a analizar el presupuesto, la rendición de cuentas, sobre todo analizando los presupuestos que veníamos discutiendo tanto este año como el año pasado, yo tenía una idea que en realidad era ficticio lo que nosotros estábamos discutiendo acá, que no tenía realidad cuando nosotros discutimos los presupuestos, que en realidad los ingresos estaban subestimados y los egresos en el presupuesto estaban sobreestimados. En base a eso nosotros dimos discusiones en todos estos años que los aumentos de tasa no podían ir por encima de los aumentos salariales, porque el Ejecutivo local disponía de los recursos suficientes para que hacer funcionar toda la maquinaria municipal. Eso en un contexto que ya bien lo ha marcado el concejal preopinante, donde hemos sufrido una devaluación del 160%, una inflación del 100% y una actualización salarial del 60%, digamos, con un marcado porcentaje de pérdida de poder adquisitivo, digamos. No es lo mismo discutir en contextos donde el poder adquisitivo crece que en contextos donde el poder adquisitivo decrece, en conjunto, digamos, con tarifazos por encima del 1000%, etcétera. A partir de ahí empezamos a analizar el presupuesto y empezamos a encontrarnos con algunos números. Voy a ser un poco repetitivo, y discúlpenme, pero bueno, si no, no voy a tener nada para decir, porque ya el concejal anterior ha dicho muchas cosas. Cuando nosotros analizamos el total de la coparticipación por ley 10.752, teníamos un recurso estimado en 484 millones, y en realidad percibimos 563 millones. Cuando nosotros analizamos el total de la comparticipación de impuestos, teníamos un recurso estimado en 484 millones y recibimos 590 millones. Cuando uno analiza el total de convenios por descentralización tributaria, nosotros teníamos un estimado de 45 millones y un recurso percibido por 51 millones. Otros tributos teníamos estimado en 88 millones y medio y percibimos 96 millones y medio. Cuando analizamos las tasas locales, teníamos, por ejemplo, en conservación y mejorado de red vial municipal, teníamos un estimado de 39 millones y medio y percibimos 45 millones y medio. Cuando uno analiza la tasa unificada de actividad económica, teníamos un estimado de 122 millones y medio y percibimos 140 millones y medio. Más, esto indica que acá estamos por encima de la inflación. Nosotros estábamos discutiendo para 2017 una inflación oficial del 17 puntos porcentuales y fue de 24 puntos porcentuales. O sea que si solo se explicase esto por inflaciones, tendríamos que estar hablando de alrededor de un 7% más de recaudación, y estamos encima del 12% de recaudación. En tasa por servicios varios, teníamos estipulado 670 mil pesos, recaudamos 900 mil. Total de servicios sanitarios, teníamos presupuestado 93 millones, recaudamos 97. En impuesto de automotor teníamos presupuestado 15 millones y medio, recaudamos 24 millones y medio. En inspección de antenas teníamos presupuestado 56 mil pesos y recaudamos 476 mil, cuando envíen las antenas. En el Fondo Especial para Turismo teníamos presupuestado 1,5 millones y recaudamos 2.150.000. Estoy diciendo números redondos, ¿no? La tasa complementaria de protección ciudadana, habíamos presupuestado 64 millones de pesos, recaudamos 69, casi 70 millones de pesos. El total de tasas para Tandil, nosotros habíamos hecho un presupuesto de 528 millones 600 mil pesos, esto teniendo en cuenta la actualización de tasas que habíamos tenido, no con las tasas fuera, no con la actualización fuera de esto, y recaudamos 575 millones 900 mil, 18 millones más. En las tasas de explotación de cantera teníamos presupuestado 9 millones 100 mil, recaudamos 11 millones 800 mil. En la tasa por construcción teníamos presupuestado 14 millones 300 mil, recaudamos 16 millones 500 mil. En el total de derechos teníamos presupuestado 62 millones, recaudamos 69.900, casi 70, alrededor de 8 millones más. En locación de inmuebles teníamos presupuestado 280.000, recaudamos 500.000. En alquileres teníamos presupuestado 280.000, recaudamos 1.190.000. En multas y contravenciones teníamos presupuestado 880.000, recaudamos 1.470.000. Total de multas teníamos presupuestado 20 millones, recaudamos 28 millones. En otros, tipo como régimen de remuneración, depósitos bancarios, venta de rezago, etcétera, teníamos presupuestado 9.700.000 y recaudamos 29.300.000. El total de ingresos no tributarios representaba en el presupuesto 2017 621 millones y el recurso percibido real fue de 704 millones, alrededor de 80 millones más. En bienes y servicios presupuestamos 2.500, recaudamos 152.000. En el sector privado presupuestamos 1.100.000 y recaudamos, el percibido fue de casi 4 millones. En la Administración Nacional teníamos un presupuesto de 2.500.000 y vinieron 7.800.000. Algunos ítems de la provincia de Buenos Aires, hay que decirlo, se bajaron, que esto hay que decirlo. Nosotros este año, en el 2018, por primera vez en 14 años en el gobierno de Lunghi, el presupuesto fue menor en términos reales de lo que venía haciendo. Es decir, el presupuesto del año pasado más la inflación. Es la primera vez en 14 años que tuvimos un presupuesto por coparticipación de impuestos provinciales menores. En el gobierno provincial, así todo, con esos ítems que fueron menores, de 91 millones presupuestados, tuvimos 92.5. En el total de transferencias corrientes, teníamos presupuestado 95 millones, tuvimos 104 millones. La contribución por facturación de servicios, teníamos presupuestado 2 millones. Y obtuvimos 3.880.000. Eso representa el tarifazo para las arcas municipales. En recursos propios de capital teníamos presupuestado 46 millones y el percibido fue de 51.800.000. De la Administración Pública Nacional no teníamos nada presupuestado. Los fondos extras que fueron para urbanizaciones significaron 256.5 millones, de los cuales percibimos 74 millones al 31 de diciembre del 2017. El gobierno provincial teníamos un presupuesto estimado de 23.600.000 y tuvimos un recurso vigente de 132 millones y un percibido de 74 millones, lo cual nos lleva a los números totales que ya han sido explicitados. Del presupuesto que nosotros discutimos en diciembre de 2016 para que el gobierno municipal pueda funcionar en el 2017, nosotros habíamos estipulado un presupuesto de 1.379 millones, tuvimos modificaciones por 664 millones, es decir, la mitad del presupuesto que nosotros discutimos sufrió modificaciones, exactamente la mitad del monto. Un recurso vigente de 2.043 millones y un recurso percibido de 1.698 millones. Es decir, que mientras nosotros discutíamos 1.379 millones, qué íbamos a hacer con eso y cuál iba a ser el plan de gobierno del doctor Lunghi para el año 2017, sufrimos la mitad del presupuesto ese, sufrió modificaciones y el percibido fue de 320 millones más. Claramente, los números indican que el presupuesto, los ingresos de ese presupuesto que nosotros discutimos para 2007 estaban subestimados. Ahora bien, ¿qué pasó con los recursos, no? Pues ya que tuvimos más recursos, debemos haber ejecutado no solo el presupuesto que teníamos asignado para las áreas, sino mucho más. Sobre todo en un contexto de crisis, ¿no? Donde se supone que el Estado interviene para poder modificar. Cuando uno analiza el estado de ejecución del presupuesto de gastos, se encuentra lamentablemente con lo contrario. No en todas las áreas, no en todas las partidas, pero en algunas áreas es muy significativo. Por ejemplo, la administración y coordinación tuvo crédito vigente por 1.654.000 y tuvo un compromiso de 154.000 pesos, teniendo al 31 de diciembre de 2017 1.499.000 de crédito vigente, es decir, casi la totalidad de lo cual nos había demandado a nosotros que necesitaba para funcionar. atención programática. Tenía un crédito vigente de 5.900.000 pesos y al fin del ejercicio le sobraban 639.000 pesos. Desarrollo social, un área que se supone que en épocas difíciles, épocas de crisis, tiene que hacer un esfuerzo mayor, donde el Estado vuelca mayores recursos para subsanar lo que daña al mercado o las decisiones políticas así lo indican. Vivienda en riesgo social, que es un área que también se incorporó personal, que se supone que porque debía tener más trabajo, de un recurso vigente de 5.100.000 pesos, al 31 de diciembre tenía disponible 2.860.000 pesos, más de la mitad. Vivienda, riesgo social. En ayuda social directa de 973.000 pesos presupuestado, tenía un crédito vigente al 31 de diciembre de 172.000 pesos. Ayuda social directa. Le sobró casi más del 15% de lo presupuestado. En desarrollo social, en administración y coordinación, tenía 373.000 pesos presupuestados y le sobraron 200.000 pesos. Servicios a la juventud de 3 millones quedaron al 31 de diciembre 270.000 pesos, casi el 10%. Del total de desarrollo social de 16 millones y medio casi que tenía disponible para ejecutar política, le quedó un crédito disponible de 4.100.000 pesos, el 25%. Del total de la Secretaría de Desarrollo Social, el total de la Secretaría de Desarrollo Social tenía disponible para ejecutar gastos 27.400.000 pesos y quedó un crédito disponible de 5.600.000 pesos. Veamos otras áreas que por ahí son menos sensibles, que uno entiende que por ahí en estos momentos no son tan importantes. La Secretaría de Gobierno en Conducción y Administración de 8.600.000 pesos disponibles, de crédito vigente quedó disponible 1.640.000 pesos. Actividades deportivas y recreativas de 1.050.000 pesos quedaron 1.044.000 pesos, sacaron para el colectivo. En desarrollo deportivo, en administración y coordinación, tenían 635.000 pesos disponibles de crédito vigente y le quedaron disponibles 600.000 pesos, sacaron para la nasta. Cultura, eventos artísticos y culturales de 1.780.000 pesos, quedó un crédito disponible de 1.776.000 pesos, sacaron para los sanguchitos. En inspección y control ciudadano de 977.000 pesos de crédito vigente, quedó disponible 472.000 pesos, la mitad. Tenemos accidentes todos los días, está costándole la vida a los jóvenes tandilenses. Presupuesto participativo. María Ignacia Vela. Crédito vigente 1.045.000 pesos. Crédito disponible 600.000 pesos. Poco. Presupuesto participativo Gardey. Crédito disponible. Crédito vigente 600.000 pesos. Comprometido 380.000 pesos, 219.000 pesos de crédito disponible, un tercio. En En cultura y educación, total administración y coordinación, crédito vigente 7.392.000 pesos. Se comprometieron 2.600.000 pesos, quedó el crédito disponible 4.729.000 pesos. Jardines maternales, Crédito vigente, 9 millones y medio de pesos. Crédito disponible, 8.173.000 pesos. Secretaría de Gobierno, de 108 millones que tenía de crédito vigente, le quedaron 14 millones y medio de crédito disponible. Secretaría de Economía y Administración, crédito vigente, 12.800.000 pesos. Crédito disponible, 4.600.000 pesos. Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, Conducción y Administración, 26.700.000 de crédito vigente. Crédito disponible, 4.900.000 pesos. Centro de Salud, Barrio 25 de Mayo, crédito vigente, 520.000 pesos. Crédito disponible, 426.000 pesos. Construcción, 50 viviendas a Instituto de la Vivienda. No sé de qué se trata. Crédito vigente, 210.000 pesos. Crédito disponible, 210.000 pesos. De origen provincial, construcción de viviendas, total, 1.5 millones de pesos. Crédito vigente, 1.5 millones de pesos. Nada. Consultorio externo, 780.000 pesos. Vigente, disponible, 780.000 pesos. Extensión de redes de gas, 600.000 pesos de vigente, disponible 69.000 pesos, el 10%. Infraestructura en ámbito rural, crédito vigente, 280.000 pesos, crédito disponible 60.000 pesos. Extensión de gas natural, Cerro Leones, 1.400.000 pesos, crédito vigente, crédito disponible 880.000 pesos. Extensión de gas Barrio Las Tunitas, 2.250.000 pesos de crédito vigente, 2.250.000 pesos de crédito disponible. Extensión de gas La Blanqueada, 388 pesos de crédito vigente, 388.000 pesos de crédito disponible. Extensión de gas en Los Aromos, 397.000 pesos de crédito vigente, 396.000 pesos de crédito disponible. Extensión de gas natural en María Ignacia Vela, 227.000 pesos disponibles, 227.000 vigente. Total extensiones de red de gas, 4.700.000 vigente, 4.100.000 disponibles. Total administración de obras y servicios públicos, 35 millones de crédito vigente, 12 millones de crédito disponible. Alumbrado público, 9.828.000 de crédito vigente, 360.000 disponible. Traslado de vialidad, 7.100.000 de crédito vigente, 5.800.000 crédito disponible. Pavimentación, zonas varias. 1.245.000 de crédito vigente, 1.245.000 de crédito disponible. Total repavimentación 11 cuadras, 26 millones de crédito vigente, 14 millones. Perdón, se lo usaron todo, discúlpenme. Apertura de. Se lo usaron todo, póngalo, que quede usted en acta. Apertura cruces de vía Villitalia. Tenía un crédito vigente de 1.753.000 pesos y el crédito disponible es 1.753.000 pesos. No usaron nada, fueron a pedir plata a Nación y volvieron con nada. Construcción de alcantarillado, 900.000 pesos de vigente, 900.000 disponible. Total infraestructura vial urbana, 69 millones de crédito vigente, 15 millones disponible. Planta depuradora, 300.000 en María Ignacia, 300.000 disponible. Extensión de agua y cloacas, 15 millones de crédito vigente, 3 millones, casi 4 disponible. Limpieza de canales, descarga y alcantarillado de arroyo seco, 693 vigente, 693.000 vigente, 693.000 disponible. Red de agua potable, nudos, pozos, primera junta de Raíra Pedersen, 992.000 vigente, 992.000 disponible. Agua potable Gardel, 1.150.000 vigente, 1.150.000 disponible. Cloacas, Barrio La Unión y Villa Leonor, 3.735.000 de crédito vigente, 3.735.000 de crédito disponible. Total servicios sanitarios, 56 millones disponíamos, 11.800.000 quedaron. Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, de 174 millones de crédito vigente, quedaron disponibles 40 millones de pesos. Coordinación de la producción y el empleo, que acá vuelvo a decir lo que ya dijo el concejal preopinante, es escaso, nosotros hemos marcado varias veces escaso el presupuesto que tiene, no tiene política el gobierno municipal de producción y empleo, políticas activas, o por lo menos en la visión que nosotros tenemos, que debería tener. De transferencias, tenía disponible 41 mil pesos y le quedaron 38 mil. El total de producción tenía 131 mil pesos, le quedaron 38 mil. De la Secretaría Legal y Técnica, de 100 mil pesos que tenía, le quedaron 92 mil. Protección Ciudadana, ya se ha explayado bastante el concejal propinante, pero vale la pena decirlo. Centro de Monitoreo, total 17.800.000 de crédito vigente, 12 millones de crédito disponible. Total Protección Ciudadana, de 27.800.000 de crédito vigente, 21.900.000 de crédito disponible. Total Secretaría de Protección Ciudadana, de 29 millones vigente, 22 millones disponibles. De los totales generales, de 353 millones y medio que teníamos de crédito vigente para gastos, quedó un crédito disponible de 87 millones. El hospital municipal tenía una asignada de 462 millones, después se fue ampliado en 20 millones. El aumento en principio está dado por el aumento en gasto de personal, pero lo que llama poderosamente la atención es que en administración y coordinación, donde se estipulaba un presupuesto de 7 millones, el ejecutado fue de 51 millones. Estos números, que son solo números, pero atrás de ellos hay gente, no hace más que ratificar, ¿no? Si uno seguía por el método hipotético deductivo, ¿no? Y a partir de una hipótesis después busca los datos que puedan corroborar la hipótesis que uno tenía, estaría corroborando lo que nosotros planteábamos, que el presupuesto que nosotros discutimos acá, los ingresos están subestimados y el presupuesto de gasto están sobreestimados. Si nosotros analizamos esto, tendríamos que decirle a la población de Tandil, por lo menos, que lo que ella aporta en tasa y en diferentes conceptos no está siendo usado para lo que ha sido creado esas tasas, y ni siquiera está siendo usado en la totalidad de los ingresos que nosotros tenemos. Cuando uno ve los remanentes que quedan, como ser lo del fondo educativo, que quedan 21 millones sin ejecutar, nosotros el año pasado teníamos presupuestado 75 millones y recibimos menos, recibimos 63 millones. Comprometimos 85, 10 más por encima de lo que estaba presupuestado, y así todo nos sobran 21 millones. Yo no sé de dónde sobran, capaz que de la plata de los 23 millones que nosotros preguntábamos dónde estaba hace algunos años, que estaban en plazo fijo, capaz que nunca la gastaron. Ojalá que se gasten pronto, sobre todo atendiendo a las necesidades que estamos viendo hoy en día. No me voy a explayar más porque ya no me he explayado bastante. Entiendo que muchas de las obras que estaban presupuestadas se siguen ejecutando. Uno no puede ver un corte al 31 de diciembre que tienen que estar las obras terminadas sí o sí. Muchas de esas se están desarrollando. Mucha de la plata que la provincia de Buenos Aires y la Nación le debe al municipio de Tandil, según lo expresado por el secretario de Economía, se han puesto al día, lo cual quiere decir que mucha de la plata que el municipio había usado para tratar de solventar esas obras debería estar disponible, así que esperemos que este año el presupuesto que discutimos y que debatimos acá no haya sido en vano y que pueda ser ejecutado en su totalidad. porque si no es así, a mí me gustaría que, ya que tienen la mayoría total en el recinto, no nos hagan perder el tiempo en discutir papel pintado, que después ni son los ingresos que nos dicen que van a hacer, ni son los gastos que nos dicen que van a ejecutar. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal María Eugenia Paume.
Gracias, señor presidente. Voy a ser breve para decir algo que digo todos los años cada vez que hay rendición de cuentas. En el tópico del presupuesto participativo, que no solamente vemos que se subejecuta, sino también que la metodología empleada hace que de inicio, en el momento que los vecinos de Vela y Gardey deciden cuáles son las obras que se van a hacer con el presupuesto participativo, ya la mayoría de ese dinero se ha visto licuado por acción de la inflación. Si nosotros seguimos convocando las reuniones para el tratamiento del presupuesto participativo a partir del mes de septiembre, con suerte, o diciembre, como hace 2 años, obviamente el dinero que tiene la gente para decidir qué obras se merece su pueblo es mucho menor que lo que se pensó o pensó el Ejecutivo al momento de la presentación del presupuesto. Y digo, en el marco del Bicentenario, de este acuerdo del Bicentenario, donde todos fuimos llamados y el presidente de mi bloque y de todos los bloques firmaron, y donde se habló de llegar a acuerdos y tomar lo mejor de cada uno para hacer un Tandil mejor, ¿por qué, señor presidente, si nuestro bloque presentó un proyecto de presupuesto participativo en donde se daba garantías de que esto que ocurre hoy no va a ocurrir más, porque sí, mediante una ordenanza se deberá cumplir con montos y con tiempos estipulados, nunca volvió ese proyecto al recinto, a la comisión? ¿Por qué no? Porque, como dijo mi compañero de bloque, a veces, o muchas veces, o la mayoría de las veces, este acuerdo de Bicentenario es puro humo, lamentablemente, ojalá no fuera así. Y voy a hacer referencia a algo que dijo el intendente cuando se le consultó sobre las cloacas en Vela. Dijo que un gordito, en el medio de la Casa Rosada, le había tocado el hombre y le había sacado el cheque. Parece que de nuevo otro gordito, no será el mismo, le habrá tocado el hombro y le habrá sacado los 300 mil pesos que tenía para cloacas. No sé, digo, será, habrá que mirar qué gordito le toca el hombro al intendente. Es llamativo realmente que la subejecución que se hace del presupuesto participativo cuando es una miseria. Cada año va bajando el porcentual del presupuesto participativo respecto del presupuesto general asignado a Tandil. Con lo cual, no dejo de sostener mi idea que para el Ejecutivo, Vela y Gardey a veces no pertenecen a Tandil. Y somos tandilenses, aunque no les guste, lo somos. Y nos merecemos tener la misma calidad de vida que tenemos los que vivimos aquí. Lamentable. Y quiero expresarme sobre algo que dijo el concejal Llano, que era sobre la fibra óptica y cablevisión. En menudo lío nos metió el doctor de la Magiora. En menudo lío, que vamos a ver cómo las generaciones futuras van a poder resolver. ¿Y por qué digo generaciones futuras? Porque contrajimos, una deuda de casi 3 millones de dólares a 18 pesos, 17 pesos, y hoy está a 25 pesos. Menuda deuda. Tiene razón de la Magiora de subejecutar, porque va a tener que guardar para pagar y pagar y pagar. Yo recuerdo que cuando crearon la SAPEN fue todo un acontecimiento en Tandil y se decía, creando la SAPEN, lo que está queriendo hacer Lunghi es crear un municipio paralelo. Después eso se llegó a un acuerdo, no fue como se pensó hacer, pero parece que con la Secretaría de Protección Ciudadana, no digo que un municipio paralelo, pero más o menos. Se le da dinero para alumbrado, se crean siempre programas fantasmas que uno nunca sabe para qué son, viene con importantes anuncios que nunca se llevan adelante. Hace 2 años y medio que soy concejala, hace 2 años y medio dijo que de Ana Maggiore anunció que iban a traer una grúa, que se iban a poder sacar los autos de manera lateral, nunca. No lo vimos. Dice que no consigue, pero se presupuesta. Entonces yo digo, si no se está seguro, ¿para qué se presupuesta? La verdad que Protección Ciudadana deja tantas incógnitas, y no solamente desde el punto de vista del presupuesto, sino también del funcionamiento. Pero reitero, señor presidente, en el embrollo que nos metió de la Maggiore con lo de Cablevisión, que él lo debe saber, porque si no, no entiendo por qué hoy no está ese expediente aquí para el tratamiento de todos nosotros. Sí sabemos, porque no quieren que sepamos las condiciones. Por eso lo esconden. Por eso lo esconden. Es lamentable, pero bueno, es así. Ojalá, digo, este país comience a funcionar, no haya más inflación, no haya más devaluación y se pueda pagar en tiempo y forma la fibra óptica, que, señor presidente, no será para uso de todos los tandilenses, sino nada más ni nada menos que para el uso exclusivo de una empresa privada, porque en este gobierno solamente se benefician las empresas privadas. Ya lo demostró el concejal Llano y también lo hemos hablado en otras oportunidades. Todo para las distribuidoras de energía y de gas, nada para la gente. Todo para Cablevisión, nada para la gente. Lo tendría que haber pensado de la Maggiore, no lo ha pensado, será responsable seguramente, así como también será responsable el intendente Lunghi y quien lo asesora de no subir en tiempo y forma ese contrato que nos va a llevar a todos los tandilenses a tener una deuda, espero que algún día pagable. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Vallén.
Gracias, señor presidente. Escuchaba hoy el discurso del concejal Facundo Llano y hacía un recuento de las palabras y de los fundamentos y los conceptos que vierte el concejal. Y la verdad que me sumergen en una gran preocupación. Escuchaba fondos depositados, subejecución, modificación de partidas, mayor recaudación, aumento de tasas y algo fundamental, él hablaba de el carácter contraprestacional que tienen las tasas. Esto no es una cuestión menor. Esto tiene una profunda raigambre institucional. Los romanos decían que cuando se pactaba una obligación, la obligación debía ser cumplida. Esto, traducido al derecho administrativo, concepto que proviene del derecho civil, del derecho privado, quiere decir que cuando el Estado me impone una tasa, también tiene una contraprestación como contrapartida y tiene que cumplir. Esto es fundamental en un Estado de Derecho. Yo le impongo un tributo y el ciudadano tiene que recibir en el territorio municipal el debido servicio. Cuando nosotros observamos el funcionamiento del municipio de Tandil, por ejemplo, en casos concretos que le pasan a los ciudadanos comunes, que son cuestiones elementales, yo voy con una tarjeta Sumo a un parquímetro y tengo que recorrer 3 o 4 parquímetros para poder anotar mi estacionamiento porque algunos o varios no funcionan. Yo voy al tema tránsito, tenemos tremendos problemas, accidentes, giros a la izquierda en lugares donde no se deben, temas que no se abordan, faltan inspectores municipales, pero como contrapartida escucho que hay fondos depositados, que hay fondos que no se ejecutan. Lo cierto es que estamos fallando en las contraprestaciones. Esta es una realidad que se ve día a día. Otro tema fundamental, los residuos. ¿Cuántas veces hemos tenido durante este tiempo que hay problemas con la recolección de residuos? Estamos en un municipio que no tenemos claro si vamos a separar o no los residuos de origen. Me parece que son cuestiones elementales. Después hablamos de una ciudad espectacular, lógicamente, pero la ciudad espectacular la hacen los privados, los vecinos. A veces la política no está acompañando estas cuestiones. Y lo cierto es que cuando uno observa el posicionamiento político de este gobierno, yo creo que nosotros tenemos que hacer un profundo análisis de cuál es la posición que ocupa cada uno. Y cuando hablo de posición, hablo de aquella categoría que definía Aristóteles como una clasificación de accidentes. Y decía, la posición es donde yo estoy situado, el sustantivo del lugar. Yo estoy situado desde la filosofía política y pragmática en una faz progresista, porque yo quiero que mi ciudad avance y que mi ciudad vaya con los avances de la modernidad, de la tecnología y de todas las cosas que le benefician y ponen a la vida del ciudadano en mejor condición. Pero cuando analizo el gobierno local, me voy a otra posición, me voy a la posición de reaccionario. Este gobierno es reaccionario porque es deficiente, porque no da las prestaciones que tiene que dar en cuestiones elementales, porque, como muy bien decía, ¿qué hacemos depositando fondos a plazo fijo cuando tenemos obligaciones que cumplir? Protección ciudadana, somos lentos en ejecutar, tenemos problemas con las cámaras, tenemos muchísimos problemas. Acceder y asistan, no sabemos qué pasa, tardaron casi un año en reglamentarlo. Entonces, cuando uno analiza esta estructura de Cambiemos, yo diría, los problemas y el gobierno reaccionario de Macri son muchos de los problemas que tiene el gobierno reaccionario local. ¿Con esto qué quiero decir? Esto es Cambiemos para que nada cambie. Lo escucho al Toto Caputo local decir, bueno, acá me van a sacar 80 millones de pesos porque si Vidal o Seba me sacan, están preocupados por la plata que le van a sacar, pero no están preocupados por la que tienen que garpar los vecinos. Hablen con los vecinos, yo ando todo el día en la calle. Gente que jamás me decía nada está protestando por las boletas de luz, por las boletas de gas, por los tributos que tienen que pagar. Eso es lo que le tiene que interesar al intendente de turno. Lo que pasa es que, claro, cuando hace 14 años que gobernamos y se nos cae el barco, venimos y decimos, bueno, vamos a hacer un acuerdo bicentenario, vamos a hacer 10 ejes de políticas públicas. ¿Por qué no lo hicimos antes? A mí la verdad que todas estas cuestiones me hacen pensar que podríamos hasta decir y hablar de una impericia en muchas áreas de gobierno. La rendición de cuentas tiene tres elementos: la información, la justificación y el castigo. Sinceramente, yo no voy a votar jamás esta rendición de cuentas porque es un gobierno que, a mi criterio, está desgastado y está cumpliendo deficientemente. Por eso adelanto el voto del bloque integral, que va a ser negativo. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Marina Santos.
Hola. Gracias, señor presidente. Bueno, en realidad, un poco trayendo a la nostalgia alguna conformación con la que he participado con el concejal Escudero, el concejal Llano, voy a abusar de su memoria para coincidir en alguna cuestión con el concejal Llano en lo que tiene que ver con la cuestión de los fondos afectados. Todos sabemos como concejales que los fondos afectados, si bien garantizan el financiamiento de las políticas públicas que eventualmente un gobierno propone y un consejo deliberante aprueba o a la inversa, tiene que ver con el desarrollo de fondos afectados que han permitido que esta ciudad crezca en un montón de infraestructuras, no solamente en lo que tenga que ver con infraestructura pública, sino también un fondo afectado que nos llena de orgullo el Consejo Deliberante, en particular el Bloque Radical, como es el Fondo de Ayuda Solidaria, digamos, un fondo que permite a la gente acceder a prestaciones que de otra forma no accedería. Y la verdad que rememoro, porque en el momento que nosotros aprobamos el Fondo de Obras Sanitarias, el gobierno tenía minoría en el Consejo Deliberante, la mayoría era opositora. El Fondo de Obras Sanitarias fue propuesto por la oposición, y fue propuesto por la oposición para colaborar con un aumento que estaba pidiendo el Sindicato de Trabajadores Municipales, y que de hecho aprobamos exclusivamente para afectarlo a ese reclamo salarial. Por lo tanto, digo, esto es el famoso teorema de Baglini: cuando más lejos estamos de tener la responsabilidad de la toma de decisiones, más fácil es criticarlas. Pero por eso también rememoro que cuando la oposición tuvo mayoría en el Consejo Deliberante, y vuelvo a decir, de hecho dos concejales acompañaron ese proyecto, porque si no el oficialismo nunca lo podría haber votado. De hecho fue un proyecto del concejal Mancilla, la presidenta era la concejal Nilda Fernández, y ese fondo se aprobó exclusivamente para el pago del aumento salarial del año 2007, acta que invito a leer. Por lo tanto, digo, esta cuestión de la utilización de los fondos no tiene que ver solamente con las mayorías automáticas que este gobierno ha tenido, sino con contextos donde, por determinadas cuestiones, se han tenido que desafectar fondos. Este Consejo lo ha aprobado y luego se han vuelto a afectar. De hecho, el Fondo de Obras Sanitarias es una muy buena herramienta, también hay que destacarla, que permite la ampliación de las redes de infraestructura año a año de un montón de vecinos que, sinceramente, sin esa ayuda financiera no podrían acceder a las redes de agua potable y de cloacas que todos entendemos como prioritarias. Ahora, más allá de la cuestión de la crítica, y en esto voy a coincidir por segunda vez con el concejal Llano, ya me empieza a preocupar, la lectura de una rendición de cuentas por el sistema de Rafam tiene sus enormes dificultades. Y tiene algunas dificultades que uno no tiene que dejar pasar, que tiene que ver con el presupuesto que se asignó en un año. No es plata que ingresó el primero de enero del 2017, sino que son recursos que a lo largo del año van ingresando, bien sea por el cobro de las tasas municipales, por los mecanismos de coparticipación o por la afectación de fondos nacionales o provinciales que eventualmente llegan a lo largo del año. Porque si no, pareciera que el primero de enero habría que estar adjudicando 854 licitaciones porque la plata está en ese momento. La segunda cuestión que también hay que decir con respecto a la rendición de cuentas es que muchas de las obras que el concejal Llano ha listado y que el concejal Méndez también ha listado y que no voy a sobreabundar en el listado, han sido obras que, si bien no todas, digamos, se han aprobado o comprometido o devengado en el 2017, sí se han licitado la gran mayoría de ellas. De hecho, y en esto, como fui mencionada, le aviso al concejal Llano que la obra de agua potable en Gardey, que también aviso, porque Gardey tiene agua potable, esto es una extensión de la red de agua potable de Gardey, fue licitada en 4 oportunidades. En 2 oportunidades se tuvieron mayores costos y por lo tanto no se adjudicó. Se licitó en abril, en junio, en octubre y en diciembre, que finalmente se adjudicó a la empresa Mandemendieta. El 10 de abril se firmó contrato y esperamos que este año arranque el acta de inicio de obra de un lugar que obviamente es caro a nuestros sentimientos y que tiene que ver con el lugar en el mundo que uno eligió para vivir y para morir en algún momento. Con respecto a ese tema, también hay que decir otra cuestión que se ha mencionado muy solapadamente, que tiene que ver con que la Secretaría de Obras Públicas, todo lo que tiene que ver con el sistema de licitaciones y adjudicaciones en la municipalidad, Este año tuvieron un tema no menor, que me parece que se desconoce, que tiene que ver con administrativamente cómo se realizan las licitaciones en la municipalidad. Esto se mencionó en la reunión de comisión que se hizo con la Secretaría de Economía, que tuvo que ver con la enorme cantidad de licitaciones que se tuvieron que realizar por las urbanizaciones de Movediza, Tropezón, todas las obras que ustedes conocen, y que toda la administración de esas obras y certificación de esas obras estuvo a cargo del municipio. Obras que, por supuesto, llevaron adelante procesos administrativos muy largos, con normativas, además, no solamente locales, sino nacionales, créditos y certificaciones que hoy por hoy se están cobrando, y decisión que tomó el Estado municipal de afectar partidas de libre disponibilidad y de fondos afectados a financiar parte de esas obras que tenían que ver con no parar las obras que se estaban desarrollando. Y esto creo que fue un punto que en su momento incluso tocamos cuando se habló de la obra de Azucena. Lo otro que también quiero decir, que me gustaría que, más allá de los reclamos o cuestionamientos que se hacen en el recinto, que obviamente es la caja de resonancia de la ciudadanía y de los concejales, sería muy interesante haber tenido estos puntos para poder ser contestados en las comisiones por las que pasó la rendición de cuentas, porque de hecho, que yo sepa, que además asisto a la Comisión de Hacienda, en ningún momento estos cuestionamientos surgieron, porque si hubiera contestado en tiempo y forma, o si hubiera solicitado al funcionario interviniente que viniera, nadie dice que el municipio sea perfecto, toda gestión es perfectible. De hecho, lo que no comparto es el hecho de pensar en un gobierno que hace las cosas tan mal, porque si hiciera las cosas tan mal, la ciudadanía tandilense no lo seguiría eligiendo como lo ha elegido durante tanta cantidad de tiempo. Por lo tanto, digo, hay dos o tres cuestiones que hay que salvar de la Secretaría de Obras Públicas. Una es la cuestión de la cantidad de empresas que tuvieron que intervenir en los procesos de urbanización. Esto también se ha dicho, no hay tanta cantidad de empresas en la ciudad de Tandil, y eso también lo sabe el concejal Llano, porque en algún momento, cuando fue el desarrollo urbanístico Procrear, que me tocó vivirlo como funcionaria, recuerdo una presentación en el Salón Blanco donde se invitaba a las empresas locales a participar de la construcción del desarrollo urbanístico Procrear, una obra con la que hay que sacarse el sombrero por la calidad de proyecto que tiene y que tuvo. Y sinceramente, que yo sepa, al menos las tres empresas constructoras que ganaron la licitación, no fue ninguna de la ciudad de Tandil. No vi ninguna cooperativa de trabajo trabajando en el desarrollo urbanístico Procrear, no vi ninguna empresa de infraestructura que tuviera que ver con cooperativas de trabajo, y por lo tanto digo, me parece correcto llevar adelante el tema de cooperativas, me parece correcto avanzar en lo que tiene que ver con el cooperativismo. Acabamos de aprobar, después de una reunión que tuvimos inclusive con el concejal Llano, la concejal Poumé, con la cooperativa de trabajo El Nuevo Amanecer, sinceramente salimos orgullosos de lo que es una cooperativa y de lo que es el trabajo de gente que se ha puesto al hombro a levantar una empresa, llevarla adelante, asumir incluso trabajar al costo para poder darle la leche a los comedores escolares, al consejo escolar, porque ellos creen que su trabajo no tiene que ver solamente con una cuestión de ganar plata, sino precisamente de darle a la ciudadanía todo lo que la ciudadanía le está dando. Y me parece que en ese sentido es el buen ejemplo de cuando se hacen bien las cosas y se hacen con el alma, que es lo que nos demostró el amanecer el otro día en la reunión. Más allá de las cuestiones legales, normativas, la expropiación, la ley, las cuestiones que tengan que ver con cosas que nosotros podemos resolver como legisladores en este momento para darles una mano, pero que no se compara para nada con la capacidad de trabajo y de compromiso que tiene esta gente. Lo que digo es que, más allá de que uno pueda tener en cuenta las cooperativas para el desarrollo de obra pública, no es cierto que resolviendo la cuestión de una ordenanza de la CETEP vamos a resolver lo que tiene que ver con la obra de infraestructura de la ciudad de Tandil, ni siquiera de la provincia de Buenos Aires y a esta altura de la Argentina, cuando durante mucho tiempo no ha habido desarrollo de empresas con capacidad financiera, técnica y soportes tecnológicos a lo largo del tiempo, para poder tener empresas que sinceramente puedan resistir los embates que ha tenido este país y no voy a hablar de los últimos 10 años, porque si no pareciera que siempre hacemos historia contrafáctica, sino de los últimos 30, 40 o 50 años, que empresa constructora ha sobrevivido a los embates financieros y económicos en este país, históricamente, prácticamente ninguna. Por lo tanto, digo, seamos realistas y seamos conscientes de que Tandil hoy por hoy está sufriendo una modificación de estructuras barriales enteras, urbanizaciones que son la llegada de calidad de vida a la gente, sociales, culturales, y no solamente infraestructuras sociales, poniendo en pie de igualdad a un amplio sector de la ciudadanía. ¿Tenemos problemas en el sentido de las cantidades de licitaciones que hemos aprobado? Sí, por supuesto que tuvimos problemas, lo dijo la Secretaría de Economía, lo dijo el Secretario de Obras Públicas. Hemos tratado de estar a la altura de las circunstancias y, de hecho, las certificaciones están casi al día con Nación. Pero, sinceramente, un municipio que prácticamente pasó de 10 millones de obra pública a 400 millones en lo que tiene que ver con licitaciones, sufre modificaciones lo que tenga que ver con su cuestión administrativa. Tampoco se armó una unidad ejecutora de 50 contadores para el armado de lo que tenía que ver con la administración de la obra de urbanización. Se trató de trabajar con personal municipal, se reasignó personal para poder sacar en tiempo y forma todas las licitaciones. Y, sinceramente, se está llevando adelante un proceso de los que vamos a estar orgullosos todos los tandilenses, porque esto no es una cuestión de un gobierno nacional ni municipal. Va a ser cambiarle la calidad de vida a la gente que vive en esos barrios y que hoy por hoy va a poder acceder al cordón cuneta, a una calle, a una vereda, a un pavimento, a un lugar para realizar lo que se llama rendido, un salón de usos múltiples para poder desarrollar actividades. Estamos cambiando la realidad de muchas cuestiones y pueden estar quedando en el tintero otras. Ahora, la realidad también es que si uno mira la rendición de cuentas, entiende que existió un achicamiento del déficit real en estos 3 años del presupuesto. También es cierto que eso se realiza por economías de algunos sectores y de algunas obras. Más allá de eso, tuvimos la reafectación de partidas para poder continuar con las obras de las urbanizaciones. Más allá de eso, se han realizado en la ciudad de Tandil un sinnúmero de obras, también los he escuchado quejarse de que Tandil era un gran obrador, se han realizado un sinnúmero de obras en lo que tiene que ver con pavimentación, repavimentación, se está abriendo la licitación de la repavimentación. Es cierto que han quedado licitaciones desiertas, y eso no tiene que ver con el desarrollo del propio municipio, sino con esto que decimos del desarrollo de empresas que puedan hacerse cargo de todo lo que tenga que ver con la infraestructura pública de la ciudad, y un desembolso de plata que ha venido del Estado Nacional y Provincial como nunca antes ha vivido este gobierno, y eso también hay que decirlo. Después de las cloacas de Villa Aguirre, no tuvimos una obra de inversión pública tan grande con fondos nacionales y provinciales. Por lo tanto, digo, la rendición de cuentas es difícil mirar, es una foto del 31 de diciembre de 2017, pero es una foto que no queda en esa foto y se cierra y automáticamente eso no sigue. Las partidas, de hecho, están, muchas se han licitado este año, el ejemplo de Garday que les acabo de decir. En Tunitas también la obra de gas quedó desierta. Hemos tenido algunos inconvenientes que algunos concejales también los conocen con las obras de gas, porque Camusi, hoy por hoy, para la aprobación de cualquier proyecto, tiene un procedimiento distinto en lo que tiene que ver con los proyectos de ampliación de redes de gas. Muchas de las ampliaciones de redes de gas presupuestadas todavía no han venido con proyecto aprobado de parte del ente prestador y no se puede arrancar una obra de gas sin el proyecto aprobado. Y también coincido con que la situación de lo que tenga que ver con las tarifas, con el OSEVA, con la 2005, la tasa de alumbrado, la ley 11.676, los incisos 74 y 75, va a permitirnos y va a obligarnos a una discusión bastante más global, eso sumado a lo que tiene que ver con las evaluaciones fiscales, del tipo de tributo que tenemos, de los tipos de tributos que afectamos a la gente. Pero, de cualquier manera, más allá de cómo se percibe, porque al fin y al cabo el ciudadano es el mismo, más allá del título que le pongamos a la tasa o mediante el mecanismo que se lo cobremos, más allá de eso, tengo en claro que el municipio presta un sinnúmero de servicios que los ha prestado en un año en el que ha podido achicar su déficit, que no es un tema menor, que sigue tratando de ser conservador con respecto a su presupuesto municipal, que ha desarrollado un sinnúmero de cantidad de obras, también por la administración, y que es el objetivo que nos hemos planteado este año y el año pasado en lo que tenía que ver con la obra pública que le está cambiando la cara a la ciudad, y obra pública que creo que como concejales deberíamos estar orgullosos de participar en un proceso de transformación como el que hemos vivido en la ciudad de Tandil. Yo tengo el listado de obras que se ejecutaron en el año 2017, son 36 hojas, me parece un exceso tener que listarlas. Se encuentran en la memoria 2017. Entiendo que estamos tratando la rendición y no en la memoria 2017. En la memoria 2017 se presenta en la primera sesión ordinaria de este año. Pero la realidad es que se ha desarrollado mucha obra por administración. Trataremos de evacuar las dudas con respecto a aquellas obras que han quedado desiertas, solicitadas, y tratar de que se liciten y se realicen. Y voy a hacer un apartado con el tema de los presupuestos participativos. Es una herramienta que en su momento se propuso, que la verdad, tanto la localidad de Garday como de Vela la han desarrollado. Me llena de orgullo que las dos localidades rurales tengan el grado de participación que tienen, más allá de quién gana o cuál es el proyecto que dan año a año, porque todos los años la gente decide qué obra quiere o qué institución se beneficia. Y yo, que fui delegada de Garday y no tenía un monto mucho más diferente del que eventualmente está hoy en el presupuesto participativo, es cierto que uno como delegado decidía casi personalmente qué obras se realizaban en el pueblo ese año. En nuestro caso en particular, yo cuando fui delegada tuve un consejo asesor, pero eso ahora está ampliado a un presupuesto participativo y no deja de llenarme de orgullo que todos los vecinos de nuestras localidades puedan decidir todos los años qué tipo de obras se realizan en el pueblo, que de hecho muchas se han afectado incluso a los clubes, y a veces hay que explicar que los clubes, tanto en Vela y en Garday, son parte de nuestras casas, son los lugares donde nosotros no vamos a desarrollar una actividad deportiva, son los lugares donde se hacen nuestras fiestas de casamiento, nuestras comuniones, nuestros cumpleaños, nuestras fiestas escolares, donde nuestros hijos crecen, y son lugares que todos sostenemos y que la verdad es un orgullo que hoy por hoy tanto Vela como Garday tenga instituciones tan fuertes, con gente tan comprometida año a año para el desarrollo de las obras, que pueden tardar, que puedo estar de acuerdo con María Eugenia que por ahí se hace tarde, pero que además se realizan, porque lo que ha permitido el presupuesto participativo, y eso tiene que ver con el compromiso del gobierno local, es que uno puede volver como funcionario todos los años, porque cuando vuelve como funcionario las obras están hechas. Si no, los vecinos lo hubieran reclamado, y si no, los vecinos no hubieran creído en una herramienta en la que creen, porque además la ven, y la ven año a año, y es muy divertido verlos discutiendo sobre los proyectos de engrandecimiento de los lugares que han decidido vivir y que realmente ojalá uno el día de mañana los vea más grandes y más desarrollados, porque precisamente este gobierno fue un gobierno que les ha permitido a las localidades rurales y que les ha dado el justo equilibrio entre aquellos que vivíamos en el campo y los que vivíamos en la ciudad, y se ha hecho un desarrollo impresionante de las dos localidades, y ojalá que recién empecemos a ver los frutos ahora y podamos seguirlo viendo. Muchas gracias, señor presidente.